Europa, Estación Central.
Don Carlos Rosende, ¿fue el partido de ayer disputado en el Metropolitano el mejor partido de esta edición de la Champions?
¿Qué tal, Tomás? Pues para mí sí, y te diría que sin ninguna duda, por la trascendencia que tiene la victoria del Atlético de Madrid, el resultado final, los dos tantos a cero, y sobre todo por cómo se produjo, por esa autoridad que mostró el equipo de Diego Pablo Simeone, que avasalló por momentos a la Juve, y que, bueno, yo diría que las formas fueron un poco inesperadas por cómo venía la Juve y por cómo llegaba el Atlético.
Totalmente, totalmente. Yo te lo compro absolutamente, sobre todo por esa palabra, por la autoridad del triunfo del Atlético de Madrid. Había dos duelos estrella, ya lo comentábamos en el podcast de previa de hace un par de semanas, ese partido entre PSG y Manchester United, que también tuvo un impacto importante en la primera semana de competición, pero en esta segunda de octavos seguramente tuvimos el partido con más ingredientes, porque aquí sí que la Juventus tenía a su plena disposición toda la plantilla, y en la primera parte vimos una Juventus muy parecida, seguramente, o como mínimo muy titular, más allá de la decisión de dejar a De Sciglio en el once titular y dejar a Cancelo en el banquillo, y vimos una Juventus que yo creo que sí que la primera parte intentó imponer su plan de juego, pero es que el Atlético, cuando te lleva a su terreno, cuando el Atlético domina también esa faceta emocional de la que iremos hablando, es un equipo muy difícil de frenar en Europa, y sobre todo porque en las horas previas, incluso leyendo los comentarios en la previa de la web, a veces el Atlético genera una cierta desconfianza, porque puede estar un poco peor en el día a día liguero, puede haber caído en la Copa del Rey contra el Girona, puede venir, de hecho, como venía, de un muy mal partido en el fin de semana, muy espeso, pero luego hay que decir que cuando hay la musiquita europea, cuando hay ese partido intersemanal, sobre todo cuando hay un gran rival enfrente a partir del mes de febrero, es un equipo que por muy pesimista que pueda ser en su entorno, su pasado más reciente, en el día a día liguero quizá, es un equipo en este sentido muy fiable a la hora de ofrecer una versión óptima.
Sí, es un equipo muy fiable, sobre todo en eliminatorias de Liga de Campeones, en los partidos que disputa en casa, ¿no? Yo de memoria solo recuerdo algún resbalón, y hablo de empates contra el Bayer Leverkusen, el PSV Eindhoven, pero por lo demás, en este tipo de encuentros, el Atlético de Madrid siempre compite. Otra cosa es que después, claro, uno piensa en a las puertas de lo que se ha quedado el Atlético y puede tener una opinión un poco contraria a lo que los resultados han demostrado, más allá de no haberle podido poner la guinda, ¿no?, por decirlo de alguna manera, el Atlético de Madrid en las últimas ediciones de la Liga de Campeones. Pero el Atlético, que apostó por su fútbol de siempre, ¿no?, por la estructura de siempre en este tipo de partidos, con jugadores de banda que en realidad no lo son, Coque y Saúl, con Diego Costa, que lo ha pasado francamente mal en los últimos meses y fue un bastión hasta que tuvo que ser retirado del campo, entre otras cosas porque físicamente ya no estaba para más, más allá de que había sido amonestado en el minuto 8, y con esos también, digamos, baluartes defensivos como son Jiménez y Godín, y Oblak, por supuesto, bajo palos, lo que se puede decir es que el Atlético minimizó a una Juventus que a mí, por lo menos, durante algunos tramos del partido me pareció unas gotitas de Cristiano, un poco de Pjanic, algo de Chiellini y poco más.
Sí, absolutamente, absolutamente, porque fue este Atlético muy reconocible, el Atlético de los días importantes, y eso lo matizo, ¿no? Del tipo de partido que se le ha atascado normalmente al Atlético es el del equipo que le cede mucho la iniciativa, que le obliga a atacar espacios reducidos, pero sin embargo vimos un Atlético que alineó un centro del campo con esos cuatro centrocampistas, podríamos decir, con Coque y Saúl tirados a las bandas, y Tomás y Rodri en el doble pivote, Diego Costa, que fue titular a pesar de que llevaba mucho tiempo parado, que había vuelto a jugar simplemente el pasado fin de semana unos minutos, y ese Atlético que se empieza a construir a partir de la presión agresiva, de la presión adelantada, de un trabajo defensivo muy calculado, que alterna momentos en los que puede morder con mayor agresividad, otros en los que esperan un bloque un poco más intermedio y flota algo más a los centrales, y a partir de ahí trabajó muy bien en tapar, en neutralizar las principales virtudes de la Vecchia Signora. Al final, Pjanic participó con menos continuidad de la deseada, a pesar de que dejó esas gotitas de calidad que siempre tiene el bosnio. Le costaba a la Juventus encontrar al centrocampista internacional también con Luxemburgo en categorías inferiores, porque Pjanic casi siempre tenía o a Griezmann o Diego Costa, o si no saltaba casi siempre Thomas a por él, entonces tampoco eran recepciones cómodas. El partido atropelló a Bentancur, que estuvo absolutamente desbordado. Matuidi no es un futbolista para crear en partidos en los que recibe de espaldas, presionado. Es más, un jugador que podría estar dominando en el Atlético de Madrid, ¿no? Si estuviera en ese rol. O sea, tú te imaginas ahí Matuidi donde tomas y te encaja perfectamente, pero igual Matuidi sí. Llevando la iniciativa, jugando de espaldas, pues le cuesta un poco más. Y a partir de ahí se cortocircuita la Juventus, no conecta prácticamente con los tres de arriba, que además están incluso más aislados que de costumbre, y a partir de ahí te va minando la moral y va llevando el partido a su terreno, y eso en parte explica por qué, incluso en la primera parte, cuando no dispara tanto el Atlético, es que la Juventus llega a balón parado y poco más, o prácticamente nada más.
Sí, está muy bien planteado el partido por parte de Simeone, orientando la salida de balón de la Juve a que Chiellini asumiera toda la responsabilidad, que es un jugador mucho más inestable con la pelota en los pies que Bonucci o que Pjanic, y a partir de ahí, después del primer pase de Chiellini, encimaban los centrocampistas del Atlético y también los delanteros, conseguían recuperar, hubo incluso varias salidas a la contra en largo al espacio con Diego Costa, después de buenos primeros toques de Griezmann, que estuvo bastante preciso a la hora de tocar al espacio, que es lo que le hacía falta al Atlético, que no se transformaron en goles. Algunas de estas llegadas incluso no se reflejaron en ocasiones claras por errores en la última toma de decisión, pero el Atlético estuvo siempre más cómodo. Yo creo que no se sintió del todo bien en la recta final del primer tiempo, cuando dejaron de pasar cosas, parecía bueno que el partido se enmarañaba y entraba en una especie de neblina en la que la Juve suele manejarse bien. Es un equipo que es muy experimentado, como el Atlético también, pero que sabe gestionar bien esos tramos del partido en los que no suceden cosas, pero durante el segundo tiempo el Atlético supo meterle esa marcha más, y yo creo que terminó encontrándose pletórico, ¿no? En un estado de efervescencia absoluta, aprovechó esas situaciones a balón parado en las que el conjunto rojiblanco es súper determinante, con sus centrales cargando el área, tuvo su cuota de protagonismo no trasladada al marcador directamente a Álvaro Morata, que también le dio cosas al Atlético ante su ex-equipo, con lo cual yo creo que Simeone tiene que estar muy contento, porque el resultado es fabuloso. Yo creo que mejora muchos de los mejores pronósticos de aficionados colchoneros en la previa, irse a Turín con un 2-0, es verdad que es la Juve, y que la Juve ha sacado adelante partidos y eliminatorias en este tipo de situaciones en precario, podríamos decir, pero bueno, el Atlético ahora mismo yo creo que anímicamente va a llegar muy fuerte al desenlace final, va a llegar yo creo que con la lección bien aprendida de dónde están las carencias de la Juve, y la Juve algo tiene que cambiar, y yo espero que una de las primeras medidas sea el regreso al 11 de Cancelo, que tampoco quiero exagerarlo, ¿no? La decisión, porque otras veces Allegri hace ajustes de este tipo en las idas de las eliminatorias y le han salido bien, pero en este caso el ajuste era eminentemente defensivo, para que De Siglio protegiese su zona, y De Siglio no estuvo cómodo defensivamente. Ya no hablamos de lo que pierde la Juve cuando no está Cancelo, porque Cancelo en esa salida de balón estática es un jugador que es capaz de saltarse una línea en conducción, que es capaz de combinar por dentro, quizá le hubiese dado otras soluciones al equipo con la pelota en los pies, pero bueno, fue una decisión de Allegri y una decisión que afecta, yo creo, al devenir del partido, que se refleja en el resultado Y que, hombre, para la previa, si tienes que proponer y vas a tener que llevar la iniciativa todavía de una manera más marcada, imagino que el Luso, que pasa por ser a día de hoy uno de los mejores laterales derechos del mundo, en mi opinión, pues tiene que tener cabida.
Ah, y sobre todo con el nivel que ha mostrado Cancelo en la primera mitad de temporada. Quizá ahí pesa, por un lado, el historial, seguramente, del futbolista Luso, ¿no? De decir, es una noche en la que me van a presionar y Cancelo es un arma de doble filo, porque por un lado, si tiene el día, puede superar la presión del Atlético con un Cancelo inspirado, pero si Cancelo se ofusca, si Cancelo pierde los primeros balones o si trabaja bien el Atlético sobre él, puede ser que se arriesgue a conducir hacia adentro, te exponga una pérdida y ahí acabes perdiendo, ¿no? Es decir, es una apuesta de que puede sumar mucho o puede acabar restando, y De Sciglio es más la apuesta más conservadora, en el sentido de que no pase nada, que es lo que quiso la Juventus en los tramos de partido en los que estuvo más cómoda, de hecho. O sea, en esos 15-20 minutos finales del primer tiempo, que, como comentas, rebaja la intensidad del partido, rebaja el ritmo. Una vez sobrevive al arreón inicial del Atlético, la Juventus poco a poco va echando algunos cubitos de hielo a la eliminatoria para que corra el reloj. Y luego también intenta hacer eso mismo en los primeros minutos del segundo tiempo. Es cierto que ese efecto se desvanece en el momento en el que Diego Costa goza de esa oportunidad tan clara, a los 4 o 5 minutos, cuando Griezmann es que convierte un mal despeje de Chiellini en una asistencia de gol fabulosa, en un toque. O sea, queda el balón ahí muerto en el círculo central y Griezmann ya tiene la visión de juego para inventarse eso, que es una acción de mucho mérito, que demuestra que estuvo fino el francés. Pero en esos primeros 4 o 5 minutos, yo creo que se vio esa Juventus que quería pasar el balón, que quería tener mucha pelota entre centrales, arriesgarlo lo mínimo, un poco ese tipo de escenario que a veces uno quiere propiciar contra el Atlético de Madrid para evitar esas pérdidas, pero que luego también es cierto que el Atlético a veces hasta lo desea, que espera ahí, espera el momento del error y de saltar a la yugular de la presa, ¿no? Y es lo que acabó sucediendo cuando agitó el partido, cuando tuvo esas ya dos ocasiones seguidas, luego empieza a realizar esos cambios ofensivos y poco a poco se va entonando cada vez más hasta el punto que encuentra el primer gol, huele a sangre, insiste, que ese me parece otro de los méritos del Atlético en el partido de este miércoles, Carlos, que quizá en otro contexto, con el 1-0, el Atlético hubiese dicho, bueno, ya tengo mi botín, pero sin embargo, yo lo que sí que percibí es que con el 1-0 tiene muy claro el Atlético que tiene esos 5-10 minutos en los que tiene seguramente más fácil que nunca marcar, que es ese momento en el que la Juve puede dudar, en el que la Juve puede tener esa fase de dubitativa de no saber qué hacer exactamente, y que ese momento de incertidumbre es el mejor momento para golpear, y los equipos que suelen pasar eliminatoria suelen ser los que mejor se manejan en esos escenarios que se abren después de cada gol, que a mí me parece siempre una de las claves en cada edición de la Champions.
Sí, yo creo que en ese sentido la dirección de campo de Simeone fue muy inteligente por los mensajes que mandó en el segundo tiempo, con la entrada de Morata, de Lemar, de Correa, todas sustituciones buscando ese perfil de jugador un poquito más ofensivo, un poquito más de calidad, sobre todo en los últimos metros, más asistente incluso, te diría, para los jugadores de arriba. El Atlético fue empujando a la Juve hacia su propia portería, y es verdad que tenía dos opciones cuando llega el gol de Jiménez en el 78, taparse un poco para conservar el marcador y la ventaja conseguida, que tampoco podría haber sido muy achacable, creo yo, porque hubiese sido un buen resultado irse a Turín con un 1-0, pero yo creo que olió sangre, ¿no? El Atlético de Madrid vio que la Juve estaba un poco desconcertada, desorientada en general durante todo el segundo tiempo. Ya se había marchado Pjanic del campo, había entrado Emre Can, y en lugar de el equipo italiano ir hacia arriba, yo creo que bajó todavía más dos o tres escalones. Las sustituciones a Allegri no le funcionaron y el Atlético lo reforzó. Es verdad que a través de jugadas de estrategia, donde es un equipo muy poderoso, ha sido, aunque en los últimos tiempos había perdido actividad en las acciones, ha parado, pero yo creo que es más mérito del Atlético de Madrid que de mérito de la Juve. El resultado final, lo que vimos sobre el terreno de juego, creo que ha sido un partido muy bien entendido por parte de Simeone, muy bien ejecutado por parte de sus jugadores, que al final eso es lo relevante, porque muchas veces el planteamiento puede ser bueno, pero si después la transformación de la idea en el juego no es satisfactoria, al final la idea del míster se queda en eso, ¿no? En una idea. Con lo cual, pues bueno, darle todo el mérito del mundo al Atlético, la primera gran noche, como tú decías, Tomás, del Atlético en el Metropolitano, siempre esa comunión con la grada que empuja mucho, lo vimos también la campaña pasada en otro escenario distinto, en este caso en el Calderón, en la eliminatoria de la Europa League contra el Arsenal, en semifinales todo influye, fue una caldera.
Bueno, ya en el Metropolitano, de hecho, la del Arsenal, pero sí que es cierto que en Europa League, ¿no? Empezando a construir ahí esos primeros vicios positivos en Europa, después del mazazo a la Champions.
Sí, sí, pues a lo que me refería, ¿no? Que todo parecía que iba de cara en el segundo tiempo, que el equipo iba hacia adelante, e incluso después de esa jugada controvertida en la que el colegiado del partido, después de revisar la acción de Morata sobre Chiellini, se anula el tanto, pues en lugar de tener, digamos, ese efecto rebote, ¿no?, del Atlético de Madrid hacia atrás, o en la jugada en la que Diego Costa se queda delante de Chesney y define mal con Chesney, que se había resbalado antes y que parecía que no tenía ninguna opción de repeler el remate del delantero internacional español, pues el Atlético, en lugar de venirse abajo, yo creo que siempre fue a más, ¿no? Y esa es una de las claves importantes y uno de los valores a poner de manifiesto, ¿no?, en este postpartido de la eliminatoria.
Quienes sí se conformaron con su resultado, un momento en el que no sé hasta qué punto firmaron las tablas, pero sí que se vio que tampoco les iba la vida en ello, que ya podían ir a resolver la eliminatoria, la vuelta, seguramente, fueron el Liverpool y el Bayern, en ese empate a cero en Anfield, en un partido en el que había muchas bajas por parte de ambos equipos, especialmente en la faceta defensiva del Liverpool, con Van Dijk sancionado, lesionados Joe Gómez y Lovren, Fabinho jugando de central junto a Matic, donde el Bayern no estaba finalmente Goretzka, que causó baja las horas previas al partido, Müller está sancionado y también se va a perder la vuelta. Fue un partido en el que el Liverpool generó más, fue un partido en el que el equipo de Klopp seguramente hizo más mérito, sobre todo en la primera parte, en el tramo previo al descanso sí que llegó a inquietar al Bayern, pero vimos una versión muy competitiva del equipo alemán, una versión del equipo bávaro en el que tenía muy claro que dejar la portería cero era un muy buen negocio, y por otro lado cierto conformismo luego a la segunda parte de unos que dejar la portería cero para ellos ya era un éxito, como en el caso del equipo de Kovac, y el Liverpool por otro lado pensando que tampoco se iba a desproteger demasiado, teniendo en cuenta seguramente que atrás arrastraba una serie de bajas que en un intercambio de golpes exponiéndose más de la cuenta quizá le podían pasar factura.
Sí, yo de hecho me refería más o menos en estos términos en los que tú lo haces al partido en la crónica, ¿no?, en el análisis, en la web, en MI, porque creo que los dos técnicos pueden sacar una lectura positiva precisamente por eso, porque el Liverpool no encaja sin sus tres centrales y sobre todo sin Van Dijk en el centro de la defensa, con Fabinho y con Matip en ese eje defensivo, no encaja en casa con ese valor doble de los goles que sería, hubiese sido, ¿no?, un salvavidas importante para el Bayern de cara al partido de vuelta, y en el caso del Bayern, con todos los problemas defensivos que ha tenido, de falta de fiabilidad, de incapacidad para dejar su meta a cero, que vayas a Anfield, con todo lo que provoca Anfield, con ese rock and roll, con ese frenesí tradicional del Liverpool, que finalmente pudo contar con Firmino, que había sido duda en la previa también por un virus, que salió con su tridente y que intentó meterle esa intensidad alta, esa sexta marcha en la primera parte, tú acabas el partido con un 0-0, pues yo creo que Kovac lo hubiese firmado sin ninguna duda, ¿no? Porque al final lo natural en este tipo de eliminatorias es que tengas que ganar al menos un partido de los dos para acceder a cuartos de final. Es cierto que después se pueden dar empates y diferentes, bueno, carambolas que te pueden permitir superar una ronda, pero lo natural es que tengas que ganar uno de los dos partidos. El Bayern, si gana el partido en casa contra el Liverpool, va a pasar la eliminatoria, que no es poco, ¿no? Y bueno, yo creo que fue un partido de centrocampistas, en el sentido de que la primera parte brilló Henderson en las ayudas, en las coberturas a Robertson, muy generoso en el esfuerzo, y en la segunda mitad se hizo muy fuerte Jaime Martínez, que es un jugador que esta temporada pues no ha terminado de entrar, y que cuando ha entrado no ha firmado grandes partidos con Kovac en el banco, pero que tradicionalmente en los grandes duelos es un futbolista que siempre convence y que siempre funciona, al menos a mí, ¿no? Y bueno, es un partido que se decide por esa falta de acierto en el remate del Liverpool, y que yo creo, no sé si lo compartes, Tomás, que el Bayern, porque ha habido algún comentario en la web, gente que está de acuerdo, gente que no, para mí el Bayern plantea el partido siendo consciente de su inferioridad. O sea, sí. Creo que para mí es muy... Que el Bayern en todo momento sabe que de tú a tú contra el Liverpool sale escaldado, con lo cual, por eso Neuer aglutina tanta posesión de balón y es tan importante en la salida, por eso los centrales especulan mucho y buscan el pase fácil sin batir líneas, por eso el Bayern durante muchas fases del partido trata de estirar los tiempos en los saques de banda, en las faltas, de dilatarlos al máximo, porque en cuanto el ritmo aumenta, el Bayern sufre.
Sí, y yo justo te quería introducir ese factor de que vimos... Yo creo que dos equipos un poco más contenidos de lo habitual, porque incluso el propio Liverpool, cuando fue a la presión en los primeros minutos, no veíamos ese Liverpool, también por cómo estaban algunas de las piezas, ¿no? Pero Firmino, Salah, Mané muy encima de los centrales, sino que plantaba el bloque bastante arriba, pero dejaba un poco más de margen al Bayern. Y ahí el Bayern hacía lo que se puede permitir uno cuando tiene a Neuer de portero, que es jugar con los centrales y el guardameta. Y veíamos muchas acciones, con los laterales también bastante abajo, porque Kimmich y Alaba tampoco es que se incorporara mucho en ataque. Y veíamos ahí muchas circulaciones que, bueno, pues se le iban pasando Süle, Hummels, el lateral de turno, y muchas veces terminaba el balón en Neuer, ¿no? Y ahí pues buscaba la apertura banda y jugaba un poco con eso para ir estirando el partido, ir estirando la posesión, rebajar el ritmo, buscar ese tipo de acciones que a veces veíamos, por ejemplo, cuando estaba incluso Guardiola de otra manera, pero cuando estaba, por ejemplo, Guardiola en el Bayern, en algunos partidos se vio eso de cómo rebajar la intensidad de equipos que te presionan muy arriba, como el Dortmund, como el Leverkusen en su momento, usando al portero como elemento extra. Incluso un partido muy célebre de la fase de grupos, creo que contra el Manchester City, en el que le expulsan a un jugador muy pronto y Neuer empieza a tocar muchísimo el balón, pues recordando un poco a eso, salvando las distancias, y ahí pues el Bayern estuvo muy contenido en ese sentido, atacó un poco más en el primer tiempo con el juego de los extremos que sobre todo Gnabry tiene ese uno contra uno que obligó mucho a Henderson a multiplicarse. Y luego ya quiero destacar un par de cosas más. La primera son los últimos minutos del primer tiempo de Firmino, que le cuesta entrar en el partido, le cuesta intervenir, pero tiene un tramo más o menos del 30 al 45 en el que vemos ese Firmino que recibe entre líneas, que es indetectable, que aparece a la espalda de Javi Martínez, que aparece a medio camino entre centrales y centrocampistas y empieza a agitar el juego. Luego le falta un poco de contundencia al Liverpool. A Mané tiene una muy clara que perdona, que no remata bien. Salah en alguna ocasión le falta ese punto también de contundencia. Pero me parece muy remarcable la actuación de Firmino, sobre todo en esa fase. Luego ya crece Javi Martínez, detecta al Bayern al descanso que tiene que juntar muchísimo las líneas y ahí ya no hay más espacio, pero sí que me parece uno de los nombres de los mejores minutos del Liverpool.
Sí, yo lo vi mermado, pero es verdad que los mejores minutos del Liverpool llegan con el mejor Firmino haciendo daño a la espalda de Javi Martínez y de Thiago, que actuó, bueno, como interior, o podríamos decir que incluso prácticamente en paralelo, ¿no? De Javi Martínez con James un poquito escorado por delante, como interior izquierdo en el centro del campo. Y es verdad que faltó precisión en el remate, también le faltó acierto a Salah, que tuvo alguna ocasión. Los laterales de Liverpool siempre se incorporaron. Tampoco fue un gran partido de Naby Keita en el centro del campo, la verdad, un tanto intrascendente, y yo a este cóctel de nombres iba a añadir el del propio James, totalmente desaparecido en Anfield. El partido pues requería para el Bayern, sobre todo, mucha solidaridad defensiva. Era un partido de sacrificio, de pelear hombro con hombro, de ser incluso te diría firme, ¿no?, en los contactos, en los balones divididos, en ese juego subterráneo en posiciones centrales, donde el Liverpool es un equipo cargado de energía, y a James siempre se le vio pues un segundo por detrás de todo. Su única contribución fue un disparo mordido de media distancia, bueno, cerquita del balcón del área, que se le va muy desviado, y un par de combinaciones en la segunda mitad, cuando el equipo bávaro tiene más posesión de la pelota e incluso domina un poco el contexto en campo contrario, pero claro, se te queda muy corto, ¿no? Un James que tiene que asumir responsabilidad con balón, un James que tiene que, por lo menos, cuando Gnabry y Kingsley Coman llegan a campo contrario y tratan de asentarse en campo contrario, James tiene que ofrecer alguna salida. No puede ser que cuando sale el Bayern peine Lewandowski, ataque un extremo y ahí se acabe toda la producción del equipo de Kovac. Ya digo, es verdad que, claro, no es comparable lo que te puede dar Goretzka a lo que te puede dar James, porque son dos futbolistas totalmente distintos, ¿no? Pero James tenía una oportunidad relevante en un escenario de los más importantes del concierto europeo, y a mí, ya digo, me dejó totalmente frío, porque cubrió el expediente y te diría que ni eso.
Sí, muy poco de James, uno de los nombres propios menos participativos del Bayern, junto a Coman, que también salía de unos problemas físicos, y ahí también le vi yo mermado. Último nombre que querían deslizar, y con esto cerramos el partido de este 0-0, y es el de Mats Hummels, que en una temporada en la que no ha estado bien, una temporada en la que el Bayern ha sufrido mucho en partidos, sobre todo con la línea defensiva alta, con jugadores que rompen al espacio, Bayern Leverkusen, Fortuna Düsseldorf, equipos que le marcan 3 goles en Liga, también le marca 3 goles al Bayern el Ajax en Champions. En el partido de esta semana, yo debo reconocer que terminé bastante sorprendido con Hummels. Dentro de sorprendido, no por el nivel propiamente dicho del jugador, que ya sabemos que es bueno, sino porque no estaba en su mejor momento. Más que nada por eso, pero fue una versión que yo creo que se explica también el 0-0. Esa sensación de que el Liverpool generó pocas oportunidades, sobre todo en el segundo tiempo. Es cierto que no apretó al máximo, que no se volvió loco el equipo de Klopp, pero en parte porque Hummels, cuando tiene esos días en los que su rendimiento sobre todo se basa en esa colocación, en esa lectura, sí, en esa interpretación del juego, en eso es un futbolista espectacular, y yo creo que el partido de esta semana nos le recuerda.
Sí, yo creo que salen muy reforzados los dos centrales, pero precisamente porque jugaron también muy protegidos, ¿no? No fue ese Bayern que tiene que correr hacia atrás, al que los rivales lo cogen descolocado, con los centrales en carrera contra su propia portería desde el centro del campo. En este caso, Hummels leyó muy bien todo tipo de acciones, en las que unas veces tuvo que ir al suelo, en otras estuvo bien posicionado para despejar, en otras incluso se hizo con el control de la pelota y consiguió, ¿no?, elegir bien, distribuir bien el balón. También me gustó Süle, sobre todo en lo suyo, que es en esos bloqueos, ¿no?, en esos disparos del Liverpool de desde el balcón del área. Él siempre ha acertado, es un futbolista que tiene un físico extraordinario, que ocupa mucho espacio cuando casi no hay metros, ¿no?, en esas zonas en las que él tapa portería. Los dos se entendieron bien, los dos se complementaron bien, y yo creo que solo sufrieron cuando el Liverpool consiguió colocar la pelota entre central y lateral en el primer tiempo, con algún pase en diagonal o algún balón incluso desde el centro de la defensa a esa situación entre Neuer y los dos zagueros. Pero por lo demás, en un escenario más controlado y de más juego en corto que desplazamiento en largo, los dos centrales funcionaron muy bien, y no quiero dejar pasar la oportunidad de apuntar lo que puede suponer para este equipo no contar con Kimmich para la vuelta, ¿no? Sancionado.
Totalmente, sí, sí.
Va a entrar Rafinha, pero vamos, es que no tiene nada que ver, sobre todo por el nivel de los delanteros contra los que se mide el Bayern, ¿no? Por la tipología también del futbolista, Mané, que es un jugador eléctrico, un jugador potente. Yo creo que Rafinha ya no está, incluso ya no estaba para este tipo de futbolistas, y es un duelo un duelo del que el Bayern puede salir muy mal parado. Veremos cómo lo solventa Kovac desde la pizarra.
Sí, uno de los puntos débiles del Bayern de cara al partido de vuelta y uno de los sectores que intentará atacar seguro el Liverpool de alguna manera con especial saña, intentar atacar esa banda derecha que no ocupará Kimmich en el partido de vuelta en el Allianz, que se te disputará dentro de poco menos de 3 semanas. Empataron también a 0 Olympique de Lyon y Barcelona en un partido que no tuvo prácticamente nada que ver con el 0-0 que se produjo a la misma hora en Anfield, más allá del resultado, porque fue un partido con bastantes más ocasiones, muchas más por parte especialmente del Barcelona, un partido más abierto, con fases también, porque empezó el Olympique de Lyon quizá un poco más atrevido de la cuenta y luego fue reculando en esa intención de buscar la portería de Ter Stegen, pero en cualquier caso también transmite el Barcelona, seguramente en esta ocasión por un hecho más casual, que es la falta de acierto, o casual en cierta medida, porque se puede discutir luego, ya hablaremos quizá de eso, de los motivos por los que el Barcelona puede estar un poco menos atinado en el remate, porque puede ser un poco menos contundente, pero el Barcelona generó muchas oportunidades de gol, pero vuelve a quedarse sin marcar fuera de casa en una eliminatoria de Champions, vuelve a quedarse a cero especialmente Luis Suárez, que empieza a ser un tema de preocupación entre la hinchada azulgrana, y saca el Olympique de Lyon un empate a cero, que dado el desarrollo del partido es un muy buen resultado para el equipo de Ródano.
Sí, y que hubiese firmado también antes de empezarlo, ¿eh? Ya no solo por el desenlace final del encuentro, sino que creo que bueno, que mantenerte vivo en una eliminatoria contra el Barça, pese lo que pese, jugar en el Camp Nou donde ganar es complicado, pero al Lyon el empate a goles le serviría, pues bueno, para un equipo joven, inexperto en este tipo de cruces, de choques ante un gigante europeo como es el Barça, yo creo que es satisfactorio, y más todavía, es verdad, ponderando lo que pasó durante los 90 minutos, ¿no? Con esas dificultades del equipo de Genesio para frenar a Messi entre líneas, con el centro del campo en el que jugaron Aguari y Ndombele, que tuvo problemas, ¿no? De lectura, de, yo creo que incluso de comprensión de dónde iba a recibir Messi, dónde se iba a girar y dónde iba a generar peligro, porque fue demasiado fácil incluso para el futbolista argentino del Barça el hecho de estar solo en zonas del campo en la que los rivales acostumbran a poner mucha densidad para evitar por lo menos que Messi lo haga fácil, ¿no? Que lo tenga fácil y que encuentre un pasillo. Jugó bastante expuesto por esa zona central del Olympique de Lyon, que yo creo que tuvo varios protagonistas inesperados, ya no te diría que esta eliminatoria, te diría en el total de las eliminatorias, porque el partido que hace de Neuer es extraordinario.
Eso sí que te lo preguntan antes si es el último nombre que destacas en el Olympique de Lyon como mejor jugador del partido contra el Barcelona. O sea, antes de te llego a preguntar, oye, ¿quién crees que va a ser el mejor del Lyon hoy? Y me das 13 nombres antes que de Neuer. Estoy convencido.
Sí, es que estuvo perfecto, ¿no? Yendo al corte, estando donde tenía que estar, un gran posicionamiento táctico, una gran lectura. Estamos acostumbrados a verlo cometer errores defensivos graves, alguna pifia incluso, bueno, alguna no, siendo generoso, solo alguna. Alguna pifia con...
Alguna por partido a veces, incluso.
Sí, alguna por partido a veces, sí. Tenía enfrente a lo que tenía enfrente, a Messi, Luis Suárez, Dembélé, y salió francamente bien parado de este partido, en el que es verdad, ¿no? Que el Barça, yo creo que en líneas generales hace un encuentro muy serio, un partido con mucho cuajo, con mucho pozo, muy estable defensivamente, un equipo muy ordenado, un equipo que llega al área rival, que tiene situaciones de gol, que no consigue transformarlas, eso sí, y que en el cómputo global yo creo que para el equipo de Valverde es un poco amargo, ¿no? El hecho de firmar un partido serio, de no sufrir, prácticamente no sufrió. Es verdad que saca alguna mano Ter Stegen, que la saca en todos los partidos, porque es un portero colosal, y en esas una o dos jugadas diferenciales él siempre está, pero por lo demás creo que el Barça tuvo siempre en la mano el choque, y claro, cuando lo tienes en la mano vas a jugar fuera de casa y te quedas sin marcar un gol a domicilio, pues parece que todo sigue en esa tónica de eliminatorias de Champions en las que el Barça, cuando no juega en Barcelona, pues es un equipo que no termina, ¿no? No termina de convencer, unas veces porque superado, eso ya ocurrió en otras temporadas, en este caso no fue superado, pero no termina de llevarse un botín acorde a lo demostrado sobre el terreno de juego.
Para ordenar un poco algunos de los momentos más importantes del partido, a mí me sorprendió de inicio la alineación del Olympique de Lyon, porque como comentabas, se expuso un poco más de lo que yo creía que se iba a exponer Genesio, con ese doble pivote en Ndombele y Aouar, que es habitual en el equipo de Ródano, pero no tanto cuando solo hay dos centrales por detrás. Normalmente hemos visto en Ndombele y Aouar con tres centrales por detrás. Existía la opción de introducir a Marsal como tercer central y sacrificar a uno de los jugadores más adelantados. Yo creía que iba a hacer eso, más aún sin estar Nabil Fekir. Lo que hace Genesio, sin embargo, es poner a Depay de media punta, introducir a Terrier en la izquierda, a Bertrand Traoré en la derecha y a Moussa Dembélé de delantero centro, que hizo una muy buena primera parte, el ex del Celtic, por cierto, jugando de espaldas, descargando bien, es un jugador muy difícil de mover cuando te gana la posición y que estuvo particularmente fino en ese tipo de acciones. Pero luego, al mismo tiempo, como también decías, ese once tan ofensivo propicia un inicio de partido más roto de lo que le interesaría a un rival del Barcelona. Es decir, un partido en el que Aouar pierde un balón a los primeros 5 minutos que permite un contragolpe y que le cuesta la cartulina amarilla, que además permite a Messi tener una falta en la frontal del área, que no suele ser buen negocio. En Ndombele también estuvo muy impreciso en el pase, sobre todo en la elección de pase, en algunos controles no tanto, pero sí perdió bastantes balones en zonas comprometidas. Por tanto, también Aouar y en Ndombele, que no estuvieron particularmente afortunados en esa faceta, sobre todo la primera media hora, cuando el Barcelona eligió algunos momentos para presionar y sacó rédito. Y al mismo tiempo, en ese intercambio de golpes, cuando no finalizaba la jugada el Barcelona o tenía un poco más de espacio el Lyon, pues tenía madera para quemar, ¿no? Al final tenía material inflamable con Terrier con capacidad para disparar desde fuera, como demuestra su tiro al palo después del desvío de Ter Stegen, con Depay, que dejó algún buen toque entre líneas, con el mencionado Dembélé, no tan afortunado Bertrand Traoré, pero sí que eligió el Olympique de Lyon pues un intercambio de golpes inicial que le pudo sentar mal, y luego ya a medida que avanzó el partido se fue protegiendo, ¿no? Y a partir seguramente de la media hora, ya cediendo más la iniciativa y un mayor control también del Barcelona ya en el segundo tiempo, donde contuvo muy bien las salidas de Dembélé, sobre todo con un rendimiento ascendente de Piqué y del Inglés, sobre todo del central catalán. Y luego otro de los temas del Barcelona que se comentó mucho en los minutos previos, en todo el contenido preliminar al partido, fue la titularidad de Sergio Roberto de interior derecho, la posición que venía ocupando en algunos partidos Arturo Vidal, esa especie de interior derecho en 4-3-3 cuando ataca el Barcelona, con Rakitic de interior zurdo, Busquets de medio centro, 4-4-2 en faceta defensiva, le dio mayor agilidad a la circulación que cuando está Arturo Vidal. Y luego mandó a Dembélé al sector izquierdo, que fue uno de los jugadores que seguramente estuvo más insistente, quizá todavía no para completar los 90 minutos, pero que quizá lo que pudo explotar un poco más el Barcelona, ya para ir cerrando algunos de los datos, aspectos del partido, fue esa banda izquierda. Cuando estuvo amonestado Dubois, yo creía que el Barcelona podía incidir un poco más por ahí, que con Jordi Alba percutiendo, con Dembélé, que tiene esa capacidad para el uno contra uno, podía insistir más en el lateral derecho del Olympique de Lyon. Y sin embargo, hay que decir que Dubois gestionó bastante bien una cartulina amarilla que vio muy pronto, y al final no terminó pesando tanto ese posible déficit que podía tener el equipo de Genesio.
Sí, es verdad, porque además desde que recibe la cartulina amarilla Dubois en el 33, no hay ninguna modificación por parte de Genesio hasta el 70, que a mí se me hizo muy largo incluso, ¿no? Que no tocase nada Genesio en el centro del campo para intentar proteger más a la línea de cuatro defensas y para evitar esas recepciones a la espalda de Aouar y Ndombele, de las que ya hemos hablado, de Messi, porque faltaba una figura ahí, ¿no? Faltaba un eje sobre el cual podían pivotar los interiores. Había muchos metros de espacio vacío que el Barça pues disfrutaba de él, pero no explotaba del todo ni lograba transformar en situaciones clarísimas de gol. Me gustó Dembélé, creo que al final estaba justito. Cuando lo cambia Valverde, también se ha hablado mucho, ¿no?, de esa sustitución, de la salida de Dembélé, la entrada de Coutinho a las puertas del minuto 70. Yo creo que Dembélé en la segunda parte ya había bajado un poco su nivel de rendimiento, se le había visto menos inspirado, menos exuberante. Bueno, había que tocar algo. No me pareció una mala sustitución tampoco la de Valverde. Creo que otras veces se le puede achacar pecar en algún momento de conservador. En este caso creo que el partido pedía más o menos eso, y bueno, por lo demás, esa capacidad, ¿no?, de resistencia al Olympique de Lyon, de estar bien ordenadito, concentrado, aunque todo hay que explicarlo a partir también de la falta de acierto del Barça en esos últimos metros, ¿no? La poca producción de Luis Suárez, que es un aspecto en el que se está incidiendo mucho en las últimas horas, en Camp Barça y ya a nivel general, ¿no?, a la hora de enfocar los partidos del Barça, este tipo de eliminatorias, los partidos en los que el equipo culé juega a domicilio, la poca producción, número de goles o la nula producción de Luis Suárez, que se le ve, bueno, lejos de su mejor versión, y que cuando no tiene esa chispa, ese punto de ebullición físico, pues yo creo que se resiente él a nivel técnico, con lo cual se convierte en un jugador, digamos, no tan superlativo, ¿no?, como es el punta charrúa. Y es verdad que el Barça es algo que lleva arrastrando ya un tiempo, ¿no?, esa ausencia de un relevo muy claro, y en este caso, pues mira, firmas a Kevin Prince Boateng y este partido se lo pasa a la grada.
Sí, sí, cual, porque no entró ni en la convocatoria.
Claro, por eso, quiere decir que también, pues bueno, lo que el Barça seguro que analiza y planifica y es consciente de que ahí tiene que buscar algo más. No lo va a poder buscar ahora, no lo va a poder buscar para esta Liga de Campeones, pero de cara a futuro yo creo que el Barça ya necesita a un futbolista de otro perfil, ¿no? O sea, un futbolista de un presente y un futuro mayor al jugador que ha tenido en los últimos tiempos como suplente de Luis Suárez.
Sí, absolutamente. Además es uno de esos jugadores que tiene ese lenguaje corporal que a veces hasta lo contagia y exagera un poco todo a veces, ¿no? En el sentido de que cuando no le salen las cosas y insiste, sigue insistiendo en eso, pero termina a veces un poco frustrado, ¿no? Y es lo que ocurrió en el partido disputado en Lyon, donde insistió, lo intentó, no se movió mal, pero luego le faltó ese punto de finura, de precisión en algunos controles, en algunas maniobras, intentó en ocasiones pasar por donde no se podía con acciones individuales, un poco al límite, y ahí lo controló muy bien De Nayer, especialmente el central del Olympique de Lyon, que destacó del mismo modo que, incluso más allá de todo lo que se ha ido comentando de Luis Suárez, que solamente es uno de los temas en los que más he insistido en las últimas horas y por tanto ya no vamos a insistir mucho más en él, incluso la precisión de Leo Messi, que no deja de ser llamativo cuando el argentino falla pases que normalmente llegan a buen puerto, no estuvo fino en algunos controles, en remates que normalmente terminan dentro, que se le marcharon, y bueno, ya es algo que ocurrió incluso en el partido del fin de semana. Y que también ocurrió luego en el partido del Olympique de Lyon, que sigue participando mucho, sigue generando muchísimas oportunidades de gol, pero al final, el día que está un poco menos fino, pues evidentemente el Barcelona lo nota, llama la atención, a pesar de que terminó produciendo muchísimo Messi en este partido. Produjo menos que el Barcelona, menos que el Lyon, el Schalke y el Manchester City. Sin embargo, vimos más goles que en ningún otro partido, Carlos Rosende, en un encuentro extrañísimo, un encuentro en el que el Manchester City controló la primera media hora de cabo a rabo, quizás sin brillar mucho, pero tuvo una sensación absoluta de control. Luego se gira la tortilla de un modo también muy sorprendente. En el minuto 30 te dicen que se marcha el Schalke ganando el descanso, no se lo cree nadie. Y luego, incluso cuando peor está el Manchester City, de golpe revive en el partido la eliminatoria. Fue un partido muy extraño, con muchos goles, con muchos puntos de inflexión, con detalles tácticos también muy llamativos, porque Tedesco optó por una alineación, podríamos decir, muy muy conservadora. Luego vimos también un rol muy específico de Fernandinho, central en defensa, medio centro en ataque, en una composición idéntica a la de un partido reciente de Premier contra el Arsenal, y realmente fue un partido con muchos detalles.
Sí, fue un partido muy divertido, por inesperado y por, te diría que incluso en algún momento, por caótico, ¿no? Por tener la sensación desde fuera de no saber qué es lo que va a pasar en el siguiente minuto, porque nada parecía escrito. Es verdad, como tú dices, que vimos al Tedesco más defensivo de la historia y de todos los Tedescos posibles, con ese 5-4-1 y en ese 4 por delante de la línea de 5 con McKennie, Serdar Bentaleb y Mendil. Así que bueno, el único futbolista de un perfil marcado de ataque era Wood arriba, en solitario, peleado con el mundo, y enfrente un Manchester City, como tú dices también, con esa versión ultra propositiva, podríamos decir, ¿no? Con solo tres defensas en sentido estricto, Walker, Otamendi y Laporte, y Fernandinho actuando de bisagra, en fase defensiva como central y en fase ofensiva metiéndose como medio centro, y a partir de ahí, pues los centrocampistas de siempre, ¿no? Los Gundogan, De Bruyne, David Silva, Bernardo Silva, Sterling en banda izquierda, buscando ese uno contra uno y su verticalidad hacia arriba. Agüero, es un partido que el Manchester City tiene controladísimo hasta el minuto 30-35, en el que sucede algo que era muy previsible, que el Schalke se pegase un tiro en el pie con un error defensivo de bulto, como así sucedió, una jugada inexplicable entre Farman y Salif Sané, bueno, un pase vertical al central que está de espaldas, y Silva le aprieta, le lleva la pelota y marca a placer a Agüero, y después llegan esas dos acciones, esos dos lanzamientos desde el punto de penalti ejecutados por Bentaleb, con mucha clase, hay que decirlo también, pero bueno, totalmente inesperados, ¿no? Primero por la mano de Otamendi dentro del área, y después por el agarrón de Fernandinho, dos acciones más o menos controvertidas, señalizadas por Del Cerro Grande, y el Manchester City, que es verdad, ¿no? Se marcha al descanso, yo creo, preguntándose a sí mismo qué es lo que había pasado.
Sí, porque además es muy sorprendente el giro del partido, sobre todo a raíz de la mano, de esa acción, sí. De Otamendi, que más allá de si es controvertida o no, también lleva mucho tiempo la resolución de la jugada. Y eso también frena quizá el ritmo del partido del Manchester City, que estaba muy cómodo, más allá del efecto del penalti, ¿no? De cortar el partido, a veces como cuando en acciones fortuitas, ¿no? Imagínate una lesión a veces de esas graves en las que tienes que atender a un futbolista, está el partido parado 5 minutos, ese tipo de cosas, ¿no? A veces sucesos un poco más externos y se pierde absolutamente esa sensación de control del Manchester City y pasamos a una segunda parte en la que el equipo de Guardiola se marcha al descanso, que no sabe muy bien qué ha ocurrido, que no entiende demasiado qué está pasando, y un Schalke que, si no era suficientemente defensivo, dobla la apuesta y defiende por acumulación en la frontal del área, con muchos jugadores, con Uza ahí buscándose la vida, pero que no toca la pelota, y realmente logra su cometido, que es atascar a Manchester City, que está gran parte del primer tiempo generando poco. Porque al final es cierto que incluso en la primera parte la sensación de control del equipo de Guardiola es alta, pero el gol llega en una acción, como dices, en la que el Schalke está muy poco afortunado, en una pérdida en la frontal del área de un jugador que recibe de espaldas. E incluso los tres goles del Manchester City son jugadas, entre comillas, aisladas. Al final, el pelotazo de Ederson en el tercer gol, la falta de Sané que supone el 2-2 y el primer gol que ya hemos citado, ¿no? Son jugadas en las que incluso el City, con mucho control, quizá fue un partido en el que estuvo menos acertado también en el cambio de ritmo en el último tercio.
Sí, mira, de hecho, el Manchester City llega al descanso, desventaja en marcador, y siendo consciente de que tanto Otamendi como Fernandinho no pueden jugar la vuelta, porque al haber sido amonestados acarreaba suspensión, ¿no? Las tarjetas amarillas. Y después no puede pasar desapercibido el hecho de que en el 68 Otamendi es expulsado. El Manchester City se queda con un hombre menos en una jugada en el centro del campo en la que Burstaller le saca la segunda cartulina al central argentino del City y tiene que remar contracorriente lo que resta del encuentro, intentando buscar el tanto del empate, pero también siendo consciente de que un tercer gol del Schalke en cualquier otra jugada, digamos, inconexa, porque el Schalke no estaba atacando regularmente, ya te podía empezar a poner las cosas complicadas de cara a la vuelta en el Etihad. Claro, lo que ocurre es que el Manchester City, dentro de que para este partido no podía contar, con Gabriel Jesús, que estaba lesionado, además de Stones, tiene alternativas en el banquillo decisivas en cualquier jugada, y eso es lo que sucedió con Leroy Sané. Siempre se dice eso, de este es uno de los mejores goles de falta que he visto, ¿no?, en mi vida, pero es que para mí es uno de los mejores goles de falta que he visto, porque el gol es perfecto, es un gol absolutamente extraordinario. El que no lo haya visto, por favor, aún está a tiempo de verlo.
Ay, y que busque ese efecto, o sea, el efecto que pega al balón es extrañísimo.
Sí, coge una especie de parábola con una fuerza extraordinaria, va al ángulo, se cuela por toda la escuadra la pelota. Después Leroy Sané, que lógicamente se crió en el Schalke, que estuvo 11 años allí, levanta la mano, pide perdón. Y bueno, el Manchester City, que yo creo que ya estaba la mar de feliz, ¿no?, con ese 2-2 que ponía las cosas bastante de cara para la vuelta, después de los sucesos paranormales que habían sucedido, valga la redundancia, durante el choque, llega al minuto 90 y en una jugada aislada, Occipa, es que mire mal, Sterling le pone la mano por detrás, gana la posición, Farman sale de la portería y deja el 80% de la misma vacía. Sterling define con calidad, se entiende el abrazo espectacular de Guardiola con Arteta, ¿no?, en el banquillo, de los propios jugadores del Manchester City, porque si es verdad que en el minuto 35 iban ganando 0-1 y parecía que lo tenían hecho, también hay que decir que en el minuto 82 el partido estaba con 2-1 para el Schalke y el Manchester City con un hombre menos.
Es que de hecho yo creo que lo que mejor hace el Schalke es gestionar el tramo del 2-1 al 2-2, sobre todo con uno más, porque ahí sí que está inteligente el equipo de Tedesco, gestiona el balón, lo mueve sin prisa, esperando a ver si el Manchester City sale un poco de zona, está el City un poco contemplativo, también con el temor a encajar un tercero, y ahí tiene una fase de posesión, de rebajar la intensidad, de rebajar el ritmo, de controlar todo lo que sucede, que creo que está bien el Schalke, aunque luego pues cambia todo con la entrada de Sané, sobre todo con ese gol de falta que se saca de la chistera, con Sterling jugando el tramo final de falso 9, de hecho, que es Sterling el que provoca la falta, una falta que, también hay que decir, se pudo ahorrar el Schalke 04 perfectamente, porque estaba Sterling rodeado de 4 o 5 jugadores, estaba bastante lejos, pero al final, sin opción de sacar nada más allá de la falta, y le concede la falta, y ahí, pues acaba cambiando el partido de rumbo, en direcciones insospechadas, en momentos en los que ya no parecía posible, como dices, ¿no? Con el 0-1 y el 2-1 antes del descanso, y luego con esos dos goles también tan seguidos, con el error flagrante de Oxipka, que evidentemente convierte el panorama en ultra positivo para el Manchester City, porque de verse en una situación comprometida a ganar por 2-3, que obligas al Manchester, al Schalke a ganar por dos goles en el Etihad, pues cambia absolutamente el panorama de cabo a rabo.
Sí, sobre todo porque uno ve en perspectiva a este Schalke y realmente parece imposible que en el Etihad no encaje goles, ¿no? Un equipo con esa tendencia a cometer errores gravísimos en defensa, que defiende por acumulación ante la falta de talento de algunas de sus piezas. Me gustó Nastasic, creo que completó un buen partido en líneas generales, pero por lo demás, Salif Sané, Bruma, Oxipka salen, bueno, diezmados, ¿no?, de este partido, porque bueno, hay mucha diferencia entre lo que debe ser la estructura defensiva de un equipo que aspire a hacer algo importante en este tipo de eliminatorias, y en paralelo otra lectura, Tomás, y es que al Manchester City le cuesta. El Manchester City tiene mucho, pero también transmite la sensación de que es un equipo muy tendente al resbalón. No sé si tú la compartes, esta percepción.
Sí,
que te
sí,
puede,
sí.
De que te puede dominar, puede acumular el 80% de la posesión de la pelota. Es un equipo que si tiene el día, todos estaremos de acuerdo, que te puede meter 6. Porque te puede meter 6 porque tiene calidad a raudales. Pero a mí me sigue dejando un pozo de endeblez, de falta de consistencia, de falta de fiabilidad. No sabría cómo explicarlo, pero...
No, es un equipo que en los momentos en los que necesitas coraza o en los momentos de mayor sufrimiento no te transmite esa fiabilidad de que pueden tener pues otros equipos que haya en la Champions, sobre todo, ¿no? Pues, por ejemplo, Atlético de Madrid, Juventus o Real Madrid o incluso el Bayern, que en los momentos en los que tienes que achicar agua, en los momentos en los que estás bajo la adversidad, al Manchester City todavía le cuesta reponerse, ¿no? Le cuesta, y tienes la sensación en muchas eliminatorias que hemos visto del City que a menudo casi la primera llegada del equipo rival acaba en gol, y eso al final condiciona mucho el desarrollo luego de las eliminatorias, ¿no? De lo que decíamos antes, de aprovechar a veces los momentos y eso pues no siempre lo sabe gestionar, ¿no? Sobre todo por ese nivel de la línea defensiva que no te terminas de creer en el contexto Champions.
Sí, exacto, porque es verdad que la Liga de Campeones es una competición, siempre lo decimos, en la que 10 minutos tontos te llevan a la calle, ¿no? Te dejan en la puerta. Pero dentro de eso hay equipos que en esos 10 minutos tontos saben gestionarlos mejor y otros que saben gestionarlos peor. Porque los 10 minutos absurdos del Manchester City en Gelsenkirchen es que son esos que si no es el Schalke y es otro, tus posibilidades de que ya se te vaya la eliminatoria son altísimas, ¿no?
Bueno, es el Liverpool del año pasado.
Claro, entonces si eso lo comete, si lo mismo que sucedió en Alemania te pasa contra, pues te diría, no quiero decir todos porque igual todos no, pero el 95% de los equipos que siguen vivos en esta competición es que tienes muchas posibilidades de irte fuera en un partido que tenías controlado y que ibas ganado 0-1 y que ya tendrías la vuelta muy cuesta arriba, ¿no? Y no sé si es porque es un equipo que nunca juega protegido, porque no tiene armas para jugar protegido, para defenderse en escenarios incómodos, no lo sé, pero a mí me transmite eso, que que si le pinchan sangra, ¿no? Y hay otros equipos, tú los has nombrado bien, que tienen ese caparazón que les permite sobrevivir cuando no les llega alimento, ¿no? Y tienen que estar un poquito, bueno, pues vamos a trampear del minuto 60 al 78 y del 78 al 90 sumamos la cabeza y a ver qué pasa. El Manchester City no tiene esa variedad de registros, creo yo. Tiene que jugar siempre a lo que juega el Manchester City, a dominar, a mandar, a tener la pelota, a ser profundo por fuera, con los laterales o con los extremos, aprovechar el estado de forma de Agüero dentro del área y a lo que te generen los futbolistas de segunda línea, de Bruyne o David Silva. En cuanto tiene que jugar contra el balón y los rivales buscan un poquito sus puntos débiles, parece, ya digo, parece a día de hoy, y al menos a mí, un equipo vulnerable.
Sí, en eso hay un cierto paralelismo con a veces el PSG también, que son equipos que no te los terminas de creer por algunos de esos factores y a los que quizá les falta todavía ese punto de inflexión de eliminar a un verdadero aspirante, a uno de esos equipos que todo el mundo considera favoritos a ganar la Champions, que es algo que yo diría que ni PSG ni especialmente el Manchester City han logrado en los últimos años, y en parte por eso se está conteniendo ese crecimiento europeo de los proyectos que evidentemente ansían la gloria continental, porque para eso, entre otras cosas, han invertido muchos recursos. Creo que podemos ya ir cerrando aquí el análisis de estos últimos 4 partidos de los octavos de final, los partidos de ida. Las vueltas, recordemos, se disputan la semana del 5 y el 6 de marzo y del 12 y el 13 de marzo. Por tanto, la semana que viene vamos a tener parón del podcast y volveremos la semana del el día 5 con el Ajax-Real Madrid y el Tottenham Borussia Dortmund, y el día 6 de marzo con el Roma Oporto y Manchester United PSG. Habrá podcast ese jueves 7 y luego ya la semana del 12 y 13 de marzo con las vueltas de las eliminatorias que hemos estado analizando esta semana aquí en Europa Estación Central con Carlos Rosende. Ha quedado bastante completo, ¿eh?, el balance de los ocho cruces y con tiempo para ir insistiendo, para ir poniendo un poco el bisturí en los aspectos más relevantes de cada eliminatoria, como siempre.
Sí, efectivamente, yo creo que hemos repasado un poquito de todo. Esperábamos, ¿no?, que fuesen partidos en general con mucho contenido y en la tónica también, en la línea habitual de los últimos tiempos. Es difícil que este tipo de partidos tengan marcadores, digamos, muy abultados en los primeros tiempos. Casi todos han acabado con 0-0 en la primera parte, después, sobre todo en las eliminatorias de ida, ¿no? Después sí que, bueno, hay algunas llaves más decantadas, podríamos decir, ¿no? La del Tottenham, yo creo que el Manchester City lo tiene bastante de cara, pero el resto, en unos por el nivel de los rivales que perdieron en estos primeros partidos y en otros porque los marcadores son muy parejos, pues vamos a llegar a un desenlace final, a esos choques de vuelta con todo por decidir, qué es lo que queríamos, ¿no? Tener emoción hasta el final, que no haya eliminatorias muy muy decantadas, ya digo, más allá de la del Tottenham, que salvo catástrofe en Dortmund tiene que acceder a los cuartos de final. El resto se van a mover en marcadores relativamente remontables y aquí estaremos para analizarlo, lo que ocurra en esas cuatro fechas y en esos dos podcasts que tendremos, ¿no?, en dos semanas consecutivas.
Efectivamente, un poco más abiertas seguramente las eliminatorias de la segunda semana, pero aún así todavía con frentes por decidir en la primera semana de partidos de vuelta de la Champions, que volverá, como decimos, con el mes de marzo. Así que, como siempre, Carlos Rosende, un placer.
El placer es mío, Tomás.
Y os emplazamos hasta dentro de dos semanas para esos podcasts, los primeros de los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Un abrazo, hasta la próxima.